Antes de compartir la palabra de este día, quisiera que me acompañen en una oración. Juntos, puede ponerse de pie, por favor. Padre bendito de los cielos, queremos ahora en este momento ponernos bajo tu mano de autoridad, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida y te decimos que tú tienes todo poder y toda potestad sobre nuestras vidas, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros sentidos. Y te queremos dejar que tú tomes, Señor, nuestro ser en totalidad para obrar conforme a lo que tú hayas dispuesto para este día. Te damos a ti la gloria, la honra, y de antemano te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos exaltado, Señor, porque creemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios fuerte, pero también eres un Padre amoroso y cariñoso. Por eso ahora en la confianza de que somos tus hijos, Señor, y de que necesitamos de tu parte esa agua que calma la sed, como hemos dicho, queremos beber más de ti. Señor, danos de beber. Ahora nos disponemos, Señor, disponemos nuestros sentidos y queremos abortar todo plan del enemigo, Señor, que quiera venir a quitarte la gloria, Señor, poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón mentiras, Señor, y declararte a ti el Señor de todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abra por favor la Biblia en el pasaje de Juan 14, número 18. Es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones desde hace ya algún tiempo. Venimos en el grupo de intercesión orando por esta situación porque vemos que hay una necesidad, en lo que es la iglesia de Dios y que está sucediendo actualmente, ¿no? Dice Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, dice. ¿Quién dice esto? El Señor Jesús, ¿no? Está hablándoles a sus discípulos, dándoles unas recomendaciones finales antes de su partida. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando uno escucha la palabra familia, se imagina rápidamente un círculo compuesto por un padre, una madre y uno o varios hijos. Y cuando escucha la palabra huérfano, ¿qué se imagina? ¿Qué piensa usted? Alguien solo, ¿no? Alguien desprotegido, alguien que no tiene esa cobertura familiar. Según el plan de Dios, fuimos creados para la alabanza de su gloria, dice su palabra. Pero también fuimos creados para pertenecer a esa familia grande, la familia de Dios. Y aunque hay uno, como hemos estado hoy mencionando, que está en contra de ese plan de Dios y en contra de ese proyecto familiar que él tiene, y aunque no puede hacer nada por sí solo porque está derrotado, ¿no? Está herido de muerte, sí tiene sus aliados, y estos aliados están dispuestos a hacer lo que él les pida, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, como le decía antes, nos hemos dado cuenta de que hay un espíritu que se está metiendo en las iglesias del Señor en estos tiempos, no solamente en esta, porque durante este tiempo nos ha dado el Señor la bendición de poder estar también en otros sitios, y también hemos visto esa frialdad, ¿no?, y esa dejadez muchas veces en los que conformamos la iglesia del Señor. Y es un espíritu que nos quiere hacer volver a los rudimentos de nuestra vida anterior. Es un espíritu de esclavitud, un espíritu, hemos estado hoy hablando acerca de ello, lo ha comentado nuestra hermana Olga en el pasaje que leyó en Romanos. Yo también he estado leyendo Romanos y he estado leyendo algunos pasajes para compartir hoy lo que quiero decirle. Y es un espíritu que nos quiere distanciar de ese propósito que tenemos nosotros como hijos de Dios, con mentiras y engaños como yo no necesito pastor porque tengo a Dios, o no me hace falta irme a las reuniones ni hacer estudios bíblicos porque yo tengo la Biblia y tengo el internet, puedo buscar un estudio y ya está. O peor aún, ¿no? Decir, yo soy más guay que Dios y no me hace falta. Y cuando decimos eso, nos estamos haciendo más pequeños, porque estamos diciendo que no necesitamos padre, que no tenemos padre ni esa cobertura espiritual, ¿no? El año pasado, cuando iba yo a dejar a Lucas al cole, yo ponía atención en el momento en el que le dejaba y en el momento en el que él estaba solo. Cuando yo le dejaba en el cole, Lucas iba de mi mano y aunque es un poco tímido, estaba confiado en mí. y se ponía derechito, no decía nada, pero estaba tranquilo, confiado de que yo estaba con él. Cuando yo le dejaba con su profesora y sus compañeritos, me daba la vuelta al colegio para ver por las cercas. Y le veía a él que como que se cohibía, ¿no? Se hacía como un caracolito, ahí se ponía tímido y no decía nada. Hasta que llegaba la hora de sacarle del cole. Y cuando le retiraba del cole y le daba la mano, otra vez se ponía derechito y como que sacaba pecho, ¿no? Frente a sus compañeritos, y otra vez se convertía en chapimán, ¿no? Lucas. Una de las mayores crisis a las que se enfrentan los padres que adoptan hijos es al acoplamiento paternal, a la aceptación mutua. Porque este es un proceso que requiere de mucha paciencia, de mucha constancia, pero sobre todo de mucho amor. Hemos hablado ahora del amor de Dios. El Señor estuvo dispuesto a acogernos como hijos, y aunque éramos pecadores, esclavos del pecado, nos acogió como hijos suyos. Y Él está dispuesto a que nosotros seamos parte de su familia. Pero también nosotros como cristianos caemos en esa crisis, ¿no? Porque antes de conocer a Dios éramos esclavos del pecado. Pero cuando Él nos adoptó como hijos, nos dio un nuevo estilo de vida. Y nosotros tenemos que adaptarnos a ese estilo de vida, y no siempre ponemos nosotros de parte. Él está dispuesto, Él es todo amor. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 8, ¿no? Primera de Juan. Y nos comportamos nuevamente como si estuviéramos solos, como si no tuviéramos a nadie que nos acoja, que nos guarde, que nos ayude, que nos proteja. Y ese es el espíritu de esclavitud. Ese espíritu es el que más daño ha hecho a las iglesias del Señor en este tiempo. Ese espíritu que hace que tú te alejes del propósito de Dios y que no quieras ni compartir nada con los demás, ¿no? Hace que nosotros nos sintamos más huérfanos. Y el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos. Y Él cumplió su promesa, ¿sí o no? ¿Cumplió su promesa, sí o no? Sí, cumplió su promesa. Porque Él dijo que pediría al Padre que envíe al Consolador, al Espíritu de verdad, decía, ¿no? Para que esté con nosotros todos los días hasta su vuelta. Y Él cumplió. En Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó. Y está con nosotros, y está en nosotros. Solamente nosotros tenemos que aceptarle en nuestro corazón, y Él está con nosotros. ¿Y por qué a veces parece que fuéramos huérfanos? ¿O por qué a veces parece que las iglesias son como clubes sociales, donde las relaciones son frías, son distantes, e inclusive son hasta por compromiso? No hay ya relaciones ni con el pastor, ni con los líderes, peor con los hermanos. Escuchamos decir, bueno, voy a la iglesia porque es domingo y toca, o porque para que luego durante la semana nadie me pregunte por qué no he ido y por no dar explicaciones. O dicen, voy porque el pastor sabe resumir los sermones y en 15 minutos lo da todo lo que necesitamos escuchar solamente. O porque el grupo de alabanza canta tan bien que las canciones me llevan delante de la presencia del Señor ese momento, ¿no? Y ese, hermano, no debe ser el propósito o el fundamento sobre el cual nosotros vamos a la iglesia y somos plantados en un lugar y tenemos un pastor. Nosotros venimos a la iglesia, somos plantados aquí y aceptamos a un padre y a un pastor porque el espíritu de orfandad, ese espíritu de esclavitud se nos ha quitado. Y decimos, ahí tengo una familia, tengo un padre, tengo un pastor, tengo una palabra que me direcciona en la medida que tengo que crecer, tengo raíces profundas, y aun cuando sale un empleo donde te pagan el triple por fuera y tienes que salir de la congregación, produce una crisis en tu interior. Porque ya la prioridad ni siquiera es el trabajo, ni siquiera es el pago de los gastos. La prioridad es la iglesia donde el Señor te plantó. Eso sucede en mi país, donde yo vengo. El pensar solamente en salir fuera del vínculo familiar, a estudiar fuera o a trabajar fuera, era una crisis para nosotros porque nosotros no veíamos nuestra vida como huérfanos, nosotros estábamos siempre en el vínculo de la familia. Por eso me hubiera gustado, como decía Paco, que estuvieran aquí más hermanos, ¿no? Para poder compartir esto, pero si alguien siente que no es parte todavía de esta familia, si alguien siente que como que no encaja todavía, es porque no se le ha quitado el espíritu de orfandad, ese espíritu de esclavitud que viene trayendo, ¿no? Por eso, lo único que quita o quiebra o desata ese espíritu es el espíritu de padre, ¿no? Es la paternidad de Dios. Un niño es abandonado. Un niño abandonado es huérfano hasta que alguien lo acepta, ¿no? Como parte de su familia y le da esa cobertura que él necesita para poder desarrollarse. Y si dice, bueno, estoy esperando una iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas. No hay pastores perfectos. No hay hermanos perfectos. No hay ovejas perfectas. Hoy leíamos en Romano que no somos perfectos. Yo no soy perfecto, usted no es perfecto. Tenemos un montón de errores, hermanos, pero somos una familia. Somos una familia. Y necesitamos levantar nuestras manos al cielo, levantar nuestra voz y decirle, Padre, te necesito. No tengo, quiero más de ti, como hemos estado cantando hoy, ¿no? Quiero más de ti, necesito más de ti. ¿Y cómo? A través de la honra. Hemos estado hablando, la palabra mismo ha hablado de muchas formas y en muchas maneras en este día, ¿no? Y creo que si no hemos sabido captar lo que Dios quiere hablarnos, si no hemos sabido escuchar su voz es porque verdaderamente estamos sordos o no podemos ver. No se trata de decir palabras bonitas solamente, sino de honrar en el sentido de ser fieles, de ser leales. Cuando uno honra a la iglesia, sabe que está honrando la presencia de Dios, porque cada vez que nos reunimos en su nombre, la gloria de Dios está ahí. ¿Y cómo sabemos eso? Porque estamos honrándole a Él, porque estamos honrando su presencia, y Él honra esa sed que nosotros tenemos. Honra viene de una palabra que significa peso, algo de peso, algo que tiene mucho valor, como el oro, algo de estima, de respeto. Honra significa no tratar a algo o a alguien como común, como ordinario. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, el momento de la cena, de la comunión con el Señor, es un momento muy solemne, sublime, ¿no? Tiene que ser algo en lo que nosotros invirtamos. La honra que hay en nosotros para Él, ¿no? La honra surge cuando le tememos a Dios, en la forma de hablar, en la forma de ministrar, en la forma de vestirnos muchas veces. Cuando uno honra a Dios, recibe también honra de su parte. ¿Por qué? Porque le honra a los que le honran. Hay un principio en Mateo 10:40, dice el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. El Señor cubrió todas las bases y las dinámicas de las personas con las que nos relacionamos cada día, en todo momento. Honrar a quienes los que están sobre nosotros, las autoridades, nuestros líderes, nuestros padres, los profesores. Honrar a los que están a nuestra altura. Todos hemos sido justificados por medio de la obra del Señor Jesucristo. Somos hechos justos a los que están a nuestro nivel y a los que están bajo nuestro cuidado. A los más pequeños, dice, ¿no? Cuando habla de más pequeños no se refiere solamente a los niños, que también hay que cuidarlos, sino a los que están empezando la nueva vida en Cristo, ¿no? Y el Señor nos da ese principio para que nosotros aprendamos. Y cuando nosotros honramos al que está arriba, y el que está arriba honra al que está abajo, y el que está abajo honra al que está al medio, se termina la crítica, se termina el egoísmo, y empezamos a funcionar como una familia. Cuando yo vivía con mis padres antes de casarme, en el momento de comer, siempre al terminar, mi madre decía, coges tu plato y lo llevas a lavar. Y nosotros nos quejábamos, éramos 8 hermanos y nos quejábamos. Decían, no, pero yo pensé que lo iba a hacer usted. Y dice, mi madre decía, no, porque aquí no hay sirvientas. Aquí no hay sirvientas. Y cuando uno ve al padre levantarse con su plato, tirar la basura, llevarlo al fregadero, lavarlo, o ayudar a arreglar la casa, los hijos ven ese ejemplo y dicen, ah, no es que papá era el machote que se sentaba en el sofá y se ponía a ver la tele solamente y la mamá era la sirvienta. Todos hacíamos algo en la casa, ¿no? Porque es nuestra casa, porque es nuestro hogar. En mi casa yo he adquirido ese principio, ¿no? Y cuando terminamos de comer parecemos hormiguitas. Uno va por ahí, otro va por regresa, otro va llevando, otro regresa, ¿no? Porque cuidamos nuestra casa y si no colaboramos, se va a producir un desastre, ¿no? Un caos. Cuando la iglesia entiende ese concepto de familia, ya no hay clientes, ya no hay consumistas, hay inversionistas. Y cuidado con dañar las sillas, cuidado con ensuciarlas, porque quizá, seguramente, yo hice algo para que esa silla esté ahí. Así que la cuidamos, cuidamos los baños, cuidamos la estructura material del templo en donde nos reunimos, pero sobre todo cuidamos a las personas, cuidamos que las personas no se vayan heridas ni ofendidas, que no se vayan sin un saludo aquellos que vienen por primera vez. Y aunque no seamos pastores, nosotros nos acercamos, le damos un abrazo, un saludo, y no decimos, no, este es el trabajo del pastor. No, aquí nada es trabajo de alguien, es trabajo de todos. Y así funcionaba la iglesia primitiva, trabajaban mancomunadamente, eran unos con otros, y si le iba mal a uno, todos estaban mal, y si a uno le iba bien, pues todos estábamos bien. Ese es el concepto de familia que el Señor quiere poner en nuestros corazones en este día, en este tiempo. Ese concepto que hace que las relaciones sean una, unificadas, que se rompa toda frialdad. Somos una familia, y por eso es importante ser fieles al compromiso, ¿no? Al compromiso no con el pastor, sino con el Señor. Y puede ser fiel al pastor también, el compromiso con él. Pero cuando se trata de lo que es la iglesia de Dios, el compromiso es con el Señor. Es con el Señor. Por eso si dices, amo al Señor, bendíceme Señor y no diezmas ni ofrendas, pues estás haciendo lo contrario, ¿no? Y el Señor Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y hay gente que no sabe honrar a Dios, no es que no sepa ofrendar. Todos saben dar algo, pero ofrendar es algo diferente, es algo más profundo, algo que nace en el corazón. ¿Sabe por qué el nombre de Abel está en la galería de los hombres de la fe en Hebreos 11? Porque él aprendió este principio, aprendió el principio de honrar a Dios más que su hermano Caín. Y lo honró de tal manera que el Señor lo nombra en la galería de los héroes de la fe. Lo honró a través de su fe, ¿no? Dice la Biblia que el que recibe a un profeta, recibe la bendición de profeta. Y hay veces que nosotros vemos a personas que nos cuesta entender por qué son bendecidas. Y son bendecidas a razón de alguien, por causa de alguien. Él recordará que en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, hubo un tiempo que hubo hambre. En toda la tierra, dice la palabra del Señor, hubo hambre, hubo una hambruna general. Pero toda la nación y las naciones de los alrededores fueron bendecidas a causa de alguien, a causa de José. Por eso la Biblia es un principio de honra. Y cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra, es un principio de honra. Jóvenes, mujeres, hombres, ¿quieren el secreto de la eterna juventud? Honren a sus padres. Y esto es para los jóvenes. Yo hubiera querido que estén aquí más jóvenes. Para los jóvenes, porque los jóvenes a veces piensan que ellos cruzaron una puerta futura y aparecieron solamente, ¿no? O que vinieron ya de probeta, ya vinieron grandes. Y les cuesta el obedecer, les cuesta el honrar a los padres. Y pasa con los hijos espirituales también. Porque hay de aquellos que dicen, yo crecí solo, a mí nadie me ayudó, nadie me instruyó. Si pasa con ellos, imagínense, ¿no? Por eso, si quieres que tus sueños se cumplan, quieres tener largos días de vida, quieres ser exitoso, honra a tus padres. Y ojo, que no dice la palabra de Dios, honrales si son buenos, si te han dado todos tus caprichos, si han hecho todo lo que tú has querido que ellos hagan, si te han dado de todo, ¿no? Solamente dice, honrales. Muchos de los que conformamos la iglesia en este tiempo, hemos venido de otros lugares por diferentes razones. Pero tenemos que entender este concepto de familia. Porque si nos vamos a juntar aquí, si nos reunimos aquí, vamos a tener un papá, vamos a tener un pastor, vamos a tener una palabra que nos ayude a direccionarnos. Porque aquí, en la iglesia no hay inquilinos, ni hay rentas de casas, ¿no? Aquí se come a una misma hora, por eso es importante venir puntuales, hermanos. Porque eso también es un principio de honra, honrar a Dios. Venir comemos a una misma hora, honramos a Dios, tenemos una conducta, una doctrina, amamos al Espíritu Santo, amamos al Señor, somos gente con muchísimos errores, lo hemos recalcado varias veces, pero somos una familia. Y a los que por alguna razón tengan que irse por otros caminos, eso le pasó a Pablo y Bernabé en los Hechos, en el libro de Hechos 15, no quemen puentes, honren a los sitios donde estuvieron, pidan la bendición, porque es importante salir con la bendición. Hubo una ocasión en la que Jacob, el padre de José, del que hablamos, el padre de las 12 tribus, llegó a sus oídos la noticia de que su suegro le iba a matar. Y él, asustado, salió por la noche huyendo con su familia y con todas sus posesiones. Y cuando su suegro fue a buscarle, le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no me avisaste que te ibas a ir? Yo te hubiera hecho una fiesta, te hubiera alegrado con cánticos, con tamboriles, con danza. Le dice, locamente has actuado. Por eso es importante salir con la bendición, irse con la bendición. A mí me gusta cuando el pastor sabe de alguien que va a salir o va a hacer alguna situación de viaje y procura que esa persona siempre esté aquí y se vaya con la bendición, ¿no? Por eso es importante el salir con la bendición. Recordar a quienes nos bendijeron, honrarles. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que tengamos larga vida en toda la tierra, ¿no? Lo bueno de pertenecer a la familia de Dios es que tenemos una familia grande en cualquier sitio donde vayamos. Cuando a veces yo tengo que salir un fin de semana a algún sitio, lo primero que hacemos con mi familia es buscar una iglesia para congregarnos. Y lo que me gozo, el gozo en mi corazón es que donde quiera que vamos la gente nos recibe con los brazos abiertos. Tenemos familia en cualquier parte, tenemos hermanos. Nuestra familia principal está aquí, en donde Dios nos plantó, pero tenemos la familia del Señor que también nos acoge con brazos abiertos. Y de la misma manera nosotros tenemos que acoger a los que vienen por primera vez o que están ahora en nuestra casa de forma pasajera o de visita solamente, ¿no? Ahora en este tiempo se está hablando mucho la noticia que más se escucha es la salida de personas de su tierra ahí en Siria, ¿no? Y no lo hacen porque ellos quieren, lo hacen porque la necesidad de tener paz, de tener tranquilidad, les ha obligado a salir. Y nosotros oramos cada domingo por la iglesia perseguida y nos rasgamos las ropas y nos ponemos silicio y ceniza en la cabeza. Pero ¿cuántas veces abrimos los ojos alrededor nuestro? ¿Cuántas veces vemos la necesidad dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia misma? Decimos, yo me quiero ir de misionero a la China. Hermanos, en Navalmoral hay chinos. Vete a un chino, háblale a un chino, sea amable con un chino. Pues yo me quiero ir a otros sitios, pero aquí también hay gente necesitada. Ahora en el momento de la ofrenda hemos estado hablando de una familia que necesita nuestro apoyo, necesita de nosotros. Pongamos en práctica lo que decimos. Decimos que amamos a Dios. Santiago, esto no estaba pensado, pero se me viene a la mente. Santiago dice, si decimos que amamos a Dios y vemos a un hermano desnudo y no le damos nada y le decimos, bueno, vete, que Dios te bendiga, dice que no estamos honrando a Dios, ¿no? Santiago 2:14 dice, si alguien luego lo quiere leer, ¿no? Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y vosotros les decís, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? Por eso es importante que nosotros caminemos como una familia unida, caminemos como en los principios, cuando la iglesia del Señor no pasaba esa necesidad, porque todos estaban mancomunados y todos veían la necesidad unos de otros. El Señor Jesucristo dijo, en estos conocerán que son mis discípulos, cuando améis unos a otros, cuando se amen unos a otros. La gente de fuera muchas veces no nos conoce como hermanos, como discípulos del Señor, porque nos falta este principio en nuestras vidas. Pongamos en práctica, hermanos, el principio que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en este tiempo. Y quiero terminar con el versículo con el que empecé, en Juan 14:18, que dice, no les dejaré huérfanos. Y solo hay un requisito para dejar de ser huérfanos. Acepta a Dios como nuestro Padre. Juan 1:12 lo dice, lo aprendemos al principio cuando hacemos el estudio de la vida abundante. Juan 1:12, que dice, a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da derecho de ser llamados hijos de Dios. Solo hay una forma para llegar a ser parte de esta familia, aceptar y recibir al Señor como nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, les animo a que verdaderamente pensemos, reflexionemos en esta palabra de parte del Señor en este día, ¿no? Que procuremos caminar como familia en ese vínculo de la paz, en ese vínculo de la unidad, en el que nosotros podamos salir y pueda la gente verdaderamente ver que hay algo diferente en nosotros cuando nos encontramos en la calle y saludamos a un hermano. Porque claramente dice la Biblia que si ves a un hermano y te escondes, cuidado, leer lo que dice la palabra del Señor. O si no le saludas, o si estás con esa altivez. El Señor es claro en su palabra, hermano. Los que me conocen ya saben que por mi forma de haber vivido mi vida de niño o joven, mi carácter se ha formado de esta manera, ¿no? Yo soy una persona muy tímida, pero en una cosa tengo seguridad, cuando hablo de la palabra del Señor. Y cuando hablo de la palabra del Señor ahora con ustedes, me siento confiado y tranquilo porque sé que son mi familia. Y sé que si hay algún error, alguna falta, el amor de Dios cubre esa multitud de errores, ¿no? Y de faltas. Por eso, ahora quiero orar para que el Señor aparte de nosotros todo espíritu de soledad, de orfandad, de esclavitud, que no nos permite estrechar más de esos lazos en los que como familia podemos ir creciendo y como hijos de Dios podemos seguir en los propósitos y caminos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos a ti la honra y la gloria en este momento y te damos las gracias, Señor, porque verdaderamente nos sentimos confiados de que tú eres nuestro Padre y nos sentimos satisfechos con lo que tú nos has dado en este momento, Señor. Te rogamos, Padre de los cielos, que tú nos des más hambre y más sed de ti cada día, para que en verdad, Señor, podamos conocerte en la manera en que tú quieres que te conozcamos. Reconocemos que muchas veces te conocemos de oídas, Señor, y no te vemos. Reconocemos, Señor, que muchas veces ni siquiera te escuchamos, Señor, pero gracias porque tú estás ahí a la puerta esperando que nosotros te abramos nuestro corazón, Dios de los cielos. Ahora quiero rogarte en el nombre del Señor Jesús que tú quites todo espíritu, Señor, en nuestros corazones, que hace que tengamos amor frío, que tengamos apatía, que seamos desapasionados de estar contigo, de estar entre nosotros también, Señor, como familia. Padre, aparta todo ese engaño del enemigo, Señor, que muchas veces hace que caminemos como llaneros solitarios y caigamos en las trampas del enemigo. Padre de los cielos, bendícenos con toda bendición de lo alto, como es tu promesa y como es tu palabra, Señor. Bendícenos de tal manera, Señor, que podamos honrar a los que nos honran, Señor. Honrar y servir, Dios de los cielos, como tú nos das como mandamiento y como ejemplo. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este momento, Señor, y yo te pido que aún añadas, Señor, en los corazones de mis hermanos, aquello que tú quieres que ellos entiendan y que comprendan, Señor, que la semilla que se ha echado ahora sobre sus corazones caiga en tierra fértil y que a su tiempo dé su fruto de tal manera que ellos puedan comprender un día. Esto es lo que me querías decir, Señor, cuando estuvimos juntos en familia aquel domingo. Yo te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor, en todo lo que tú vas a hacer. Bendecimos a cada uno de mis hermanos y, Señor, nos vamos en tu paz, en el nombre de Cristo, Señor. Yo te lo pido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.